Antonio, buenas tardes. Francisca, buenas tardes. Sí, conmigo. A ver, la respuesta de Antonio Morales, conmigo la orientación, correcto. ¿Vale? Conmigo la orientación. Por correo, vale, sí, de acuerdo. O me llamas por teléfono, como quieras. Como queráis, vale. Mañana miércoles no, que estaré muy liado. Si queréis llamarme jueves o viernes, vale. Este es el teléfono. A partir del jueves o viernes, con mucho gusto os atiendo. No, 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 no. Como queráis. Presencial o por teléfono, como queráis. ¿De acuerdo? Me llamáis o venís al centro. Me llamáis primero y acordamos. Yo estoy en el centro por las mañanas y con mucho gusto os atiendo. ¿De acuerdo? Y enfocamos la PEC con calma, con tranquilidad. Os puede ser muy útil empezar a trabajar una PEC de cara a vuestro futuro antropológico. Es decir, expresaros por escrito, hacer uso de la bibliografía, de terminología. Está muy bien escribir, ¿eh? Está muy bien escribir. Es un ejercicio necesario. El antropólogo es escritor, sobre todo. Es observador. Observador participante. Fotógrafo, dialogante y finalmente escribe. Escribe un diario que se puede convertir en un texto. No lo olvidemos. Cuando somos antropólogos, y ya lo soy, el mero hecho de haber elegido la carrera, la disciplina ya lo es. Otra cosa es que venga el título o no venga. Pero el hecho ya de decir yo quiero estudiar antropología ya nos pone en el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues somos observadores, analistas, tomamos fotos, hacemos vídeos, conversamos, charlamos, nos informamos, nos interesan otros puntos de vista. Entonces, el final es un texto escrito, que pasa por un diario de campo, un blog de notas urgente en el campo, un blog de notas urgente que pasa a un diario y el diario se puede convertir en un texto. Con lo cual, escribir antropología es fundamental. Más allá de la nota, si la nota muchas veces es accesoria, por lo menos para mí, siempre lo ha sido. Pero ejercer ya de escritor, pues ya nos pone en contacto con la bibliografía, con los textos, con las citas, con los autores, con nuestros discursos, ¿verdad? En ese sentido es interesantísimo. ¿De acuerdo? Antonio y Francisca, Payán, Paqui. Yo os animo que hagáis trabajo cada vez que haya una PEC, porque la nota es lo de menos, es que os ponéis en el rol de lo que queréis ser. Y empezáis ya a darle vuelta a la cabeza sobre antropología. Vale. Dicho lo cual, os pongo aquí ahora en pantalla el programa de esta segunda parte de la antropología. Para los que no asisten con semanalmente, diremos que ya hemos finalizado la primera parte dedicada a la antropología cognitiva. Hemos desarrollado los textos propuestos por el equipo docente, los 4. Nos hemos pegado un descanso, ¿verdad? Y hemos hablado de Malinowski y su trabajo de campo en la Strobrian, que dio como lugar a esa monografía fantástica, los argonautas del Pacífico Occidental. cuya introducción os recomiendo enormemente, lo repito. Y hoy vamos a comenzar la segunda parte del temario, que de acuerdo con el equipo docente está enfocada a la antropología simbólica. Pasamos de la cognitiva a la simbólica. Y aquí vamos a ver estos cuatro textos que os pongo en pantalla. Blacking, es músico el hombre, cuyo texto es Hay música en el hombre, ¿vale? Ahí hay una disparidad de nombres, pero hablamos de la misma obra. Esta es la obra publicada en Alianza Editorial, ¿vale? Está disponible en la biblioteca del Centro Asociado para quien le guste esta monografía y quiera enfocar su trabajo de simbólica. Tenéis que elegir uno de estos cuatro textos y enfoque la simbólica por aquí, pues el texto está disponible en la biblioteca del centro. Yo lo he tomado hoy, pero va a quedar esta tarde depositado el libro en la biblioteca. Después veremos un texto interesantísimo que yo os sugiero que leáis con atención, de Ivan Prisha, sobre las teorías de la religión primitiva. Para mí es un texto muy interesante sobre el análisis de cómo enfocar el valor cultural y etnológico de una religión primitiva más allá de creer, ¿vale? El papel, digamos, iniciático de cualquier religión en cualquier cultura. Pasaremos a Victor Turner, esa obra fantástica de 1989 sobre el proceso ritual, cuestiones de estructura social, antiestructura social, y en la selva de los símbolos con el ritual Devon. Un análisis magnífico de lo que es un ritual con una cantidad de aportaciones en clave simbólica. Y finalizaremos con una compilación de los profesores de la UNED, Francisco Cruces, que es profesor también en antropología urbana, y Beatriz Pérez Galán, que comparte otra asignatura del grado. Son los dos profesores de la sede central, de nuestro equipo docente de Madrid, y nos hablan en temas de antropología contemporánea sobre una diversidad de temas bastante interesantes contemporáneos, que nos acerca a por dónde han sido los últimos enfoques de trabajos de campo etnográfico en la antropología. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Vale. Bien, aquí te os pongo el texto. ¿Es músico el hombre? ¿Verdad? También hay música en el hombre. Son dos maneras de llamar a lo mismo, ¿vale? Estamos ahora en un autor, John Blacking, que nace en 1928 y finaliza y muere en 1990. Es decir, que estamos en un autor del siglo XX, de la antropología británica. Este texto está publicado en lengua castellana, en lengua española, en Madrid, por la editorial Alianza, Sección Humanidades de Música. El original, no lo perdamos de vista, estamos hablando de un trabajo de campo de 1973, hace 50 años, tiene medio siglo este trabajo, lo cual no quiere decir que no sea válido, cuidado, ¿eh? Pero que lo tenemos que situar en una perspectiva de hace 50 años, que puede ser analizada como un declive ya definitivo del colonialismo. El final del final del final de los trabajos de campo coloniales, ¿verdad? La primera edición en español es del año 2006, al cuidado de nuestro profesor Francisco Cruces, con un prólogo de Jaume Ayats. Ahora lo vamos a hablar. Fíjense que este trabajo está dedicado a un antropólogo británico que hizo trabajo con los Tallensi, con los Ashanti de Ghana, que es Meryl Forbes. Meryl Forbes nace en 1906 y finaliza en 1983. Es un antropólogo británico que viene detrás de Ivan Pritchard, ¿verdad? Pero está ahí en la tradición escolar de investigación de la antropología británica, muy especializado en los trabajos de campo, que es lo que realmente nos identifica. No podemos pensar que todo nuestro trabajo es leer. Algún día tendremos que bajar al trabajo de campo, llevarnos nuestra cámara de fotos, nuestro cuaderno, nuestro blog, nuestros libros, y estar ahí con la gente cuanto más tiempo mejor. Convivir con ella. No ir a hacer fotos y me voy. No, no, no. Estar. Estar. Ese es el trabajo de campo. El ejemplo es Argonauta, ¿verdad? De Malinowski. Entonces, aquí se hace un trabajo de campo por parte de John Blackin. Y el prólogo está dedicado a Meyer Fortz, porque hizo trabajo de campo en los Tayensi y en los Ashanti en Ghana, en África. Y John Blackin se considera un discípulo de Meyer Fortz. O sea que la línea académica parte de Meyer Fortz, John Blackin, ¿vale? Y su trabajo de campo. Estamos ahora en la Universidad de Cambridge, 1953. Léanlo porque es interesante. Leer es interesante porque nos sitúa en una órbita distinta a la actual y nos lleva a los contextos sociales, sociológicos, historiográficos, en los que esta disciplina se va desenvolviendo entre departamentos de universidades, trabajos de campo, publicaciones, y nos va orientando un poco hacia nuestro porvenir como antropólogas o antropólogos. Situémonos en el prólogo de Jaume Ayats, del año 2006. Está en la página 7. Página 7. Se va siguiendo bien, ¿verdad? Vale. El prólogo de Jaume Ayats nos dice que este texto, Hay música en el hombre, es un trabajo de campo que realiza el autor entre 1956 y 1958 en Sudáfrica, al sur del continente negro. En concreto, entre los Venda. Los Venda es una etnia, perdón, del norte de Transvaal. Perdón. El Transvaal es la antigua provincia de la República de Sudáfrica, cuya capital era Pretoria. En aquel momento se llamaba Transvaal. ¿Qué hace el autor? ¿Qué hace John Blackin? John Blackin indaga, le interesa, las relaciones que hay entre música y comportamiento social. Un trabajo plenamente estructural. La estructura social, el comportamiento social y cuánto influye en la música. Y hay un aspecto interesante en aquella época, años 56-58, que ya muestra aspectos de un trabajo de campo con ilustraciones fotográficas interesantísimas. Como tenemos en las páginas 87 y 98. Hay aquí unas ilustraciones de campo magníficas, ¿verdad? Donde muestran crótalos de los Senga de Zambia, muchachas tocando tambores, mirumba, donde en ceremonias de iniciación domba, la bebida de la cerveza en caso de un jefe, el pueblo de un jefe, danzantes enmascarados en un rito de iniciación femenina llamado Zungui, novicias, danza venda de posesión de espíritus, en fin. Es una muestra etnográfica bastante interesante que nos pone en relación con la importancia de que cuando hagamos trabajo de campo lo ilustremos con fotos. Porque las fotos perviven en el tiempo. Cuán interesantes son las fotos que hizo Malinowski de su estancia entre los Trobriand, en sus tribus, en sus chozas, con los aborígenes. Eso es perdurable. Así que la foto, para mí, cuando he hecho trabajo de campo, ha sido un elemento fundamental. Es una manera de mostrar la realidad. No es que no me vayan a querer a mí, sino que yo comparto con ellos lo que yo vi, lo que yo experimenté. Por lo tanto, Blackin indaga, como decía, en las relaciones entre la música y el comportamiento social, con estas aportaciones etnográficas y fotográficas. Este hombre tomó partido en 1969, John Blackie, el autor, tomó partido y mostró su oposición a la política del apartheid que estaba empezando a desdibujarse en Sudáfrica, la República de Sudáfrica. Fue contrario al apartheid. El mensaje de fondo es una crítica al etnocentrismo y a las visiones evolucionistas que venían anteriores. Visiones evolucionistas en el campo de la música. Blackie propone que hay que repensar el valor de la musicalidad humana y abordar este valor de la musicalidad humana en clave universalista, no local, etnocéntrica, universalista. Y despojar qué papel juega la música en, a nivel universal. Evitar focalizaciones de que la música puede ser exótica, entre comillas. Una cosa curiosa, ¿verdad?, de viajeros. No. Hay que despojarla de estas visiones, digamos, exotizantes, románticas. Y hay que abordar la música en clave de etnomusicología. La música como sistema simbólico. La música como actividad social, como ocasión para la participación colectiva de comunidades y pueblos. La música en clave de ritual, de iniciaciones, en clave de estructura social. Y aquí hay dos líneas de investigación. Por una parte, una que va en la línea de la búsqueda de fundamentos biológicos en la música. Y está en la orientación de los procesos cognoscitivos, antropología cognitiva. La música biológica, entendida como una constante de la especie humana, entendida como un comportamiento universal. La música es clave universal. Este fundamento cognoscitivo, evidentemente, tiene apoyos en lo que fue en lingüística, la línea generativa de Noam Chomsky, de una gramática universalista. Ahora estaríamos hablando de una gramática en clave musical, pero universal. La segunda línea de investigación es analizar las relaciones de la música con contextos sociales determinados, particulares. No universal, sino clave particular. Lo que Blackie llama las relaciones extra musicales, fuera de la música. La música vale fuera del ámbito musical, ¿y con quién conecta? Con la sociedad, con la cultura. Que ahí, en ese contexto social y cultural, la música entronca con un sistema que integra y funciona. E involucra a actores sociales, concretos. Es decir, ¿quién escucha? Es decir, ¿a quién va dirigido el mensaje musical? ¿A quién va dirigida la música? Por otra parte, ¿quién toca? ¿Cuál es el rol del músico? ¿Quién danza? ¿Quién baila? ¿Quién canta? ¿Por qué? Es decir, se centra en los actores, el efecto que produce la música, la función, el significado social. Esto es válido también hoy día, ¿eh? No lo olvidemos. Traspasemos nuestras enseñanzas de la música de los entre los vendas, del trabajo de campo de Blackie a nuestra sociedad actual. ¿Quién canta? ¿Para quién canta? ¿Y qué quiere decir ese espectáculo? Por una parte, aquí hay que distinguir entre una estructura superficial, lo que se oye, los significantes, los sonidos, pero también una estructura profunda, mental, cognoscitiva, compositiva, lo que significan esos mensajes, esos conceptos, en clave musical para la sociedad. ¿Qué quiere decir ese lenguaje musical en clave de sociedad? Igual que en la lingüística. Significante sonido, significado concepto. O aquí, significante música, significado mensaje. Luego aborda la definición de música del autor. Música del autor, para John Plakin, la música es, esto es importante, sonido, por supuesto, humanamente, claro, simbólica, organizada. Estamos hablando de un sistema, como el de la lengua. Un sistema. Sonido, como la lengua, consonantes y vocales, humanamente, socialmente organizado en un sistema. La lengua, sin ninguna duda, pero en clave musical. Ya no hablamos de vocales y consonantes, sino de notas musicales, pero con un concepto al final. Hubo críticas a las ideas de Plakin desde el innatismo y desde el generativismo, que son posturas cuestionadas hoy día. También se criticó que tenga que postularse una relación directa entre estructuras sociales y estructuras musicales. Sin embargo, otras aportaciones de Plakin subsisten y han pasado la criba del tiempo. Por ejemplo, la correlación entre sistema musical y sistema social de los pueblos. Por ejemplo, el concepto de etnomusicología, que habría que aplicar incluso a la música europea, sobre todo a la clásica, la del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿verdad? Y luego ha habido críticas a las teorías evolucionistas de la música. No cabe duda que la música tiene una fundamental importancia pedagógica de enseñanza. Y eso es un campo que sigue siendo muy explorado, sobre todo para aplicarla, esta pedagogía, a niños en edad temprana. La música para generar afectos, sensibilidades, socialidad. La música para cultivar valores humanos. La música para aprender a respetar la diversidad en un plano de igualdad, superando el etnocentrismo. Por tanto, la música como un campo en el que compartir, transmitir experiencias, transmitir emociones de individuos, de grupos. La música como un elemento universal de comunicación. En la página 17, en el párrafo tercero, nos habla de las funciones de la música. Leo ahora Plakin. La función de la música es reforzar ciertas experiencias que han resultado significativas para la vida social, vinculando más estrechamente a la gente con ella. Estoy leyendo el prólogo, aún no he llegado a Plakin, estoy leyendo el prólogo. Luego hay un párrafo final en la página 18. Plakin cree, dice Jaume Ayats, el prologuista, estoy leyendo al prologuista, dice Jaume Ayats, Plakin cree en la música como una expresión que permite compartir y transmitir experiencias y emociones de los individuos y los grupos hacia un desarrollo armonioso del cuerpo, del espíritu y de las relaciones sociales. Fíjense el valor estructural social de la música. Una especie de equilibrio entre cuerpo, espíritu y relaciones sociales. A continuación viene el prefacio de Miller Forbes, prefacio del autor dirigido a Miller Forbes. Recordemos que Miller Forbes, al que se dirige este trabajo y del que se considera discípulo Plakin, Miller Forbes es un antropólogo británico que fallece en 1983, forma parte de la London School of Economics. Miller Forbes es discípulo de Malinowski, de Raymond Firth. Estamos en la escuela del estructural funcionalismo británico, contemporáneo de otros autores como son Radcliffe Brown, Edmund Leach, y sobre todo de Evan Pritchard, cuando hace African Political Systems. Vayan a la historia de la antropología 1 y podrán ubicar a todos estos nombres, como son Malinowski, Raymond First, Edmund Leach, Radcliffe Brown, Evan Richard. ¿De acuerdo? Bien. El prefacio del autor, en el que ya habla Blacking, pues nos dice que ha hecho un trabajo de campo entre los Venda de Sudáfrica, África del Sur, como ejercicio para superar su propio etnocentrismo. Blacking quiere luchar contra su etnocentrismo y hace un trabajo de campo en los Venda para evitar y superar prejuicios. ¿Y qué constata? Pues constata la inutilidad de la distinción entre música popular y música culta. Un tópico que él reconstruye. Porque cree que toda música popular, social, ya es por sí mismo un medio para expresar sentimientos humanos, experiencias, para la interacción entre personas. Por lo tanto, sostiene Blacking que toda música es estructural y funcionalmente música popular. La dicotomía popular-culta queda aquí deconstruida. Una aproximación antropológica al estudio de todos los sistemas musicales. Lo tenéis en la página 26, primer párrafo. Aquí trata de abordar desde la antropología el estudio de todos los sistemas musicales. No de por las dicotomías popular-culto, sino todos. Por eso la importancia de la música en la educación, en la escuela, para el desarrollo cognitivo, afectivo, para el desarrollo de las relaciones sociales como un recurso pedagógico. La música, educación, pedagogía. Y ahí nos va a expresar su experiencia entre los Venda, en las páginas 26 del segundo párrafo. Página 26, segundo párrafo. Y explica el análisis de los orígenes biológicos y sociales de la música, el valor de la musicalidad, de la educación musical. Léanlo en la página 26, segundo párrafo. Aquí no nos da tiempo a leerlo. En el capítulo 1, sonido humanamente organizado, nos habla de cuestiones como etnomusicología, es decir, una reevaluación de la musicalidad humana en clave universalista y relativista, etnomusicología. Se manifiesta en contra de la división entre música culta y popular, como ya hemos dicho antes, y esto lo tenéis en la página 31, primer párrafo. Y luego, los etnocentrismos de los test musicales. Test musicales que han sido concebidos desde una óptica occidental distinta a la local, con lo cual hay que ponerlo en solfa. Están teñidos de etnocentrismo, de sesgos. Esto lo tenemos en la página 32, en el segundo párrafo. Estos test solo son relevantes en culturas similares a los que han diseñado el test, pero no se pueden importar a una cultura distinta a los que han enseñado el test, porque entonces no tienen valor científico ninguno. En esta obra, ¿cuán músico es el hombre? La investigación es puramente etnomusicológica, porque cree el autor que hay mucha música en el mundo. Por ejemplo, música y comunicación. El uso de la música en el cine, en el teatro, en los espectáculos, en la televisión, en la radio. La música para vehicular, para canalizar emociones, como forma de comunicación. Y así la música se convierte en una tradición cultural susceptible de compartirse y transmitirse. Alan Merriam, en 1964, lo tenemos en la página 55, habla del estudio de la música en la cultura. Y aquí hay que confluir las relaciones extramusicales fuera de la música, como son aspectos sociales, culturales, con las relaciones musicales plenas. Se trata de correlacionar funciones y contextos socioculturales con las formas, es decir, las notas, los tonos, los patrones musicales. De tal manera que la música se convierte, bajo la visión de Alan Merriam, o puede contemplarse como una forma aprendida de conducta. Lo tenemos en la página 56. Forma aprendida de conducta. Se han detectado relaciones con las zonas cognitivas del cerebro para investigar capacidades psicofísicas. Es decir, zonas específicas que se activan en el cerebro. Estamos hablando ahora de antropología cognitiva. Hay, al parecer, distintas a los centros relacionados con la producción del lenguaje, áreas de Broca y de Verne. Pues parece ser que las zonas del cerebro que se activan con la música son distintas a las que se activan cuando hablamos, Broca y Verne. Lo tenéis en la página 56. De ahí la importancia de atender a la función de la música en la sociedad. Estamos ahora en el estructuralismo social, ¿verdad? ¿Qué hace la música y cuál es su mensaje social? Por lo tanto, aquí ahora se dedica Blacking a analizar y explicar sus estructuras. Es decir, el sonido entendido como objeto y el hombre como sujeto. Y hay que analizar esta relación entre sonido, hombre, objeto, sujeto. Esta relación. Relaciones entre el hombre y el tiempo en que se produce la música. El tiempo político, social y estructural en que surge la música y en qué contexto. ¿Y para qué vale en esa sociedad? Para criticar, para demandar, para contestar. El sistema musical entre los Venda se basa en el ritmo. ¿Qué es una diferencia a las canciones del habla? Lo tenemos en la página 57. La música, por lo tanto, es abiertamente política en esta etnia venda. Posiblemente sea también política la música y lo ha sido en más culturas, sin duda. Porque esta música se puede entender como que sirve para propósitos políticos específicos. Los análisis funcionales de la estructura musical, análisis funcionales, estructuralistas de la estructura musical son inseparables de los análisis estructurales de su función social. Página 62. Por ejemplo, la función de las notas y la etnomusicología no es solo un área de estudio, es algo más. ¿Va bien todo hasta ahí? Vale, seguimos. Entramos ahora en el capítulo 2, la música en la sociedad y la cultura. Capítulo 2. Ahora, ¿qué hace John Blacking? John Blacking ahora trata de buscar relaciones entre los patrones de organización humana y los patrones de sonido interactuando entre sí, en una interacción organizada. Lo que aporta la estructura social y lo que aporta el sonido como cohesión. Y para averiguar el sentido de cuán músico es el hombre, el título de la obra, ¿verdad? Él lo que hace es indagar en preguntas sociológicas. Es decir, ¿el hombre hasta qué punto es músico? Busquemos en preguntas sociológicas. Por ejemplo, ¿quién escucha? Ese oyente pasivo. ¿Quién toca? Ese actor activo. ¿Quién canta? ¿Por qué? Y estas preguntas sociológicas tendrían respuesta en la estructura social. Aquí entran ya factores políticos en relación con la música. El ejemplo es el gospel en la educación de los misioneros en el mundo norteamericano, ¿verdad? Y reacciones a la música europea. De ahí la importancia de la música en la sociedad venda, como tenemos en la página 70. Importancia de la música, los factores políticos en la estructura venda, que es la etnia que ha analizado John Black. Ahí analiza tipos de canción y sus funciones en la página 73. ¿Tenéis? Tipos de canción y las funciones. Una canción, ¿para qué vale? ¿Cuál es el objetivo social? Para bailar en corro, danzantes enmascarados, ritos especiales, las leyes de la escuela, en la que cantan las novicias, canciones de danza y de molienda, moler, ¿verdad? Moler el grano, el cereal. Canciones de iniciación femenina, como el chicanda, Canciones de posesión beta como el Goman Za Mizumi, vean en el diagrama de la figura 5 de las páginas 76-77, ahí lo tenéis. Música comunitaria de los 90. Es interesante ver este cuadro donde se correlacionan épocas del año, actuaciones, ¿verdad? Épocas climatológicas, funciones, tipos de danza y todo lo demás. Un cuadro muy interesante. La música venda se interpreta como una señal o signo de acontecimientos sociales, también utilitaria. Las canciones como refuerzo mnemotécnico de lecciones, mental, de trabajo, de fabricar la cerveza, de trabajar la molienda, de canciones infantiles, canciones de protesta. Por lo tanto, Blackie entiende que el valor de la música involucra experiencias humanas. La música sirve para ritualizar la comunicación, para involucrar, englobar las experiencias humanas en grupos humanos. Y los tipos de danza en relación con actores y escuelas de música los tenéis en las páginas 87, 98 y demás. Habla de Shigombela o danza de iniciación de las chicas. Damba o escuela de iniciación, danza de iniciación premarital. Shilombe, la del trovador. Zungui o escuela de niñas, iniciación femenina. Shikona, danza nacional. Mugwira, danzante enmascarado. De ahí la importancia etnográfica que para mí tienen la foto mostrada en la página 87-98. Y como resalte, yo comentaría la última de la página 98, novicias en una iniciación domba. Porque esto nos lleva perfectamente a la asignatura de antropología cognitiva y simbólica 2. Lo que hacemos con el cuerpo, con el pelo, con la piel. Dice, novicias en una iniciación domba. Es la foto de la página 98. Con el pelo recién rapado. Dirigida por un maestro de iniciación mientras el asistente las conduce hacia la viga de la cabaña del consejo. Viga de la cual habrán de colgar cabeza abajo como murciélago, como parte de una lección sobre el alumbramiento. Nótese el bebé a espaldas de la madre que toca el bombo. Estamos en un espacio, esta foto, absolutamente cargado de simbología. Léanlo en la página 98, novicias en una iniciación domba. Y su conexión con la antropología, con el libro simbolizado cuerpo y espacio, en este caso, el cuerpo. El cuerpo social, el pelo social. ¿De acuerdo? Estamos hablando aquí de eficacia simbólica, valores sociales de la chicona o danza nacional, como tenéis en la página 99, segundo párrafo. Y luego, en la página 101, 102, es importante lo que dice John Blackie. Dice Blackie, estoy seguro de que muchas de las funciones de la música en la sociedad venda que he descrito le recordarán situaciones similares en otras sociedades. Esto es lo importante. Ver cuánto nos muestra esta cultura venda y cuánto podemos exportar a nuestro ámbito cotidiano. Leanlo. Página 101, al final, hacia la 102, donde habla Blackie en este párrafo final. En el capítulo 3, la cultura y la sociedad en la música, pues hay reflexiones del antropólogo británico E.M. Forster, pues, por supuesto este escritor que es el autor de la ramera El cielo protector, está en la página 103, reflexiones sobre música y evolucionismo en la página 104, historias especulativas sobre la música universal en la página 106 y los valores del chicona, la danza nacional, y de la domba, danza de iniciación premarital, los tenéis expresados en la página 130-131. Esto finaliza con el papel relevante, fundamental, simbólico, estructural, político, social, el papel de la música en la sociedad y cultura venda, como tenemos en la página 142. Finalmente, el capítulo cuarto, humanidad sonoramente organizada. ¿Cómo saber cuán músico es el hombre? Esto está abordado en la página 143, primer y segundo párrafo. ¿Qué respuestas debe dar la musicología? Página 144, primer párrafo. Las canciones infantiles entre los Vendas, los Vendas Children's Song, de 1967, se pueden interpretar como música en el seno de la cultura. Música de la danza de niñas, o chikanganga. El arte de la música es, por lo tanto, descripciones de secuencias sociales, políticas, para explicar acontecimientos sociales, culturales, psicológicos, musicales, en la vida de grupos e individuos que conducen a la producción de un sonido culturalmente organizado, como tenemos en la página 154. Sonido culturalmente organizado. Sonido organizado, pero organizado de manera cultural. Luego habla de reglas de comportamiento musical. Pues bien, aquí en la página 156 y 157 nos habla de la homeostasis. La música tiene una función para regular el equilibrio social, que es finalmente su función social, la homeostasis. Finaliza nuestro autor en la página 171 afirmando que la etnomusicología, entender la música en clave etnológica, en clave particularista y no universalista, es una rama de la antropología cognitiva mental. Estamos hablando de cuestiones de evolucionismo y música, como tenemos en la página 172, segundo párrafo, de cognición. Estamos en la línea de afirmar la unidad psíquica de la humanidad y la música como sustrato que la afirma, como tenemos en la página 175, segundo párrafo. En definitiva, lo que ha hecho Blacking es una crítica política de los etnocentrismos. Página 176, segundo párrafo. Es una crítica abierta. En un mundo, dice Blacking, donde el poder autoritario se mantiene por medio de una superior tecnología, y habla de la tecnología, es necesario mostrar que las fuentes reales de la tecnología y de toda la cultura se hallan en el cuerpo humano y en la interacción cooperativa entre cuerpos humanos. ¿Vale? Esa es su crítica. Y dice Blacking, y finalizo, que es necesario explicar por qué una sencilla canción popular puede tener más valor humano que una compleja sinfonía. Está haciendo una crítica a esta dicotomía música popular, música culta. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí esta exégesis de este libro. Os he comentado los párrafos, no da tiempo a más, ¿verdad? Pero os he comentado los párrafos. Leerla. Yo siempre digo lo mismo. O sea, posiblemente esta no sea vuestra monografía. Leerla. Estos son 170 páginas. Se lee en un fin de semana. Leerla. Cuaderno al lado. Tomad nota de aquello que os sugiera, que pueda estar conectado con otras disciplinas que os interesen más, pero que esta puede aportar algún aspecto. Esa es mi visión. Antonio Morales y Paqui Payán. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? A vosotros, por asistir. Pues vale. Paqui, Antonio, gracias por vuestra presencia. En la próxima semana avanzaremos. La próxima semana comentaremos Evan Pritchard, las teorías de la religión primitiva. ¿Vale? Es un texto enormemente interesante. ¿Vale? Por las teorías que desmonta. Y porque estamos ante un antropólogo que conocemos, ¿verdad? De los Núes y de los Asandes y de monografías muy interesantes. La próxima semana, bueno, la próxima semana no, quiero decir cuando nos volvamos a ver después de la Semana Santa. Es decir, que el martes, este no, el siguiente, saltamos una semana, ¿vale? Nos vemos el martes de la semana posterior a Semana Santa. Y ahí abordaremos Evan Pritchard. Vamos muy bien, ¿eh? Fíjense que estamos a principios de abril y ya vamos por la segunda lectura. Evan Pritchard, nos quedarán dos, Víctor Turner y el Reading, y tendremos prácticamente el mes de mayo absolutamente diáfano para comentar lo que queráis, para que abordéis la prueba presencial, en fin. Y con calma, no correr, leer, ahora leer, anotar, tener el trabajo de campo, el cuaderno de campo al lado, y anotando y aprovechar esta asignatura, que no es tanto memorística como de aprender conceptos y aprender, digamos, vías de investigación, y daros aquí con esta asignatura una especie de relax respecto a otras que tengáis que sean mucho más dedicadas a la memorización. Así que ese es mi consejo, ¿vale? De acuerdo, pues cerramos comunicación. Voy a cerrar, ¿eh? Buenas tardes.